Lo leemos en El País. Aunque los servicios secretos no creen que ocurra una acción militar marroquí, sí consideran posibles acciones de desestabilización.
En ABC Inteligencia insta al gobierno a replantear su relación con Rabat.
Y La Vanguardia asegura que la relación con Marruecos sirve a Sumar para marcar distancia con el Partido Socialista.
Por otro lado, El País señala las largas colas por una plaza en un centro de inmigrantes porque los centros habilitados no dan abasto.
El Mundo titula: el desastre de Ceuta agudiza el hundimiento de Sánchez.
Del exterior, Maduro se reivindica desde la cárcel. Este es el titular del País.
La Vanguardia señala que Nicolás Maduro reapareció en sus redes sociales con dos fotos del pasado 25 de junio.
Y Maduro escribe: quiero que sepan que estamos firmes. Es el mensaje dirigido a su familia que acompaña estas fotografías. Más asuntos del exterior en El País. Delcy Rodríguez y Trump atados por el pacto del petróleo.
Estados Unidos gozará del control de una quinta parte de la reserva de petróleo de Caracas.
Y Trump asegura que es un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos.
Y El País cuenta que para la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, muy impopular en su país, es un flotador para mantenerse en el poder.
Islandia asesta otro golpe a la Unión Europea con su no a negociar el ingreso.
Los islandeses han rechazado en referéndum abrir conversaciones con la Unión Europea para una posible adhesión.
La votación se saldó con un 52% de los votos en contra, un 48% a favor.
La Vanguardia asegura que esta situación habría reforzado a la Unión Europea frente a Trump, que multiplica las amenazas sobre el Ártico.
El temor a perder el control sobre la pesca ha sido clave en el resultado de la votación. La baja ejecución de los fondos de la Unión Europea amenaza con dejar un agujero millonario en las arcas del Estado.
Lo leemos en ABC. España riega 10.000 millones de euros por la demora en la aplicación.
Sí, el retraso operativo cuenta ABC que puede hacer disparar el déficit público y comprometer el impacto económico real previsto. Más asuntos en El País. Bruselas plantea emitir eurobonos para combatir el cambio climático.
La propuesta cuenta con la emisión de eurobonos para combatir los efectos de la emergencia climática y la creación de un impuesto a las petroleras.
Y el diario.es lleva en portada: el verano extremo le cuesta más de 20.000 millones a España y pone en jaque el futuro de la economía.
Un informe de Triodos Bank apunta a que el calor restará un 1% del PIB este año y el turismo ya empieza a renquear en los destinos más cálidos.
Y con este titular del País cerramos el repaso a la prensa de hoy. La federación facilitará que las futbolistas congelen sus óvulos.
El objetivo del plan, que clubes como el Chelsea ya llevan a cabo, es que las jugadoras profesionales no tengan que renunciar a ser madres por razones deportivas.
5:30 de la madrugada, 31 de agosto, nos detenemos a recordar los acontecimientos que sucedieron tal día como hoy. Cristina Zamorano, buenos días.
Buenos días. Hoy empezamos en 1888, porque Jack el Destripador comete su primer asesinato conocido en Londres, al acabar con la vida de Mary Ann Nichols. Oficialmente cometió 5 asesinatos entre agosto y noviembre del mismo año.
Y además hay mucho misterio, a día de hoy la identidad sigue siendo una incógnita.
Así es, la policía interrogó a miles de personas y examinó a muchos sospechosos en la época, pero nunca logró capturar al culpable ni probar su identidad.
31 de agosto, más cosas.
Pues avanzamos hasta el año 1936 para contar que el transatlántico británico Queen Mary consigue la victoria en la competición oficiosa de velocidad, conocida como la Banda Azul. Como curiosidad, durante la Segunda Guerra Mundial fue pintado de gris para ocultarse y transportó a más de 800.000 soldados. Su gran velocidad le permitía viajar sin escolta y esquivar submarinos enemigos, e incluso Hitler llegó a ofrecer una gran recompensa por su hundimiento.
Y desde el año 1967 está retirado, amarrado como hotel y como museo, se puede ver en California. ¿Qué más pasó, Cristina, un 31 de agosto?
Pues vamos con los datos curiosos y, por ejemplo, tenemos que en el año 2003 Países Bajos se convierte en el primer país del mundo que distribuye hachís en farmacias con fines terapéuticos. 3 años más tarde también podemos mencionar que la policía noruega recupera los cuadros El Grito y Madonna de Munch, robados 2 años antes. Aunque la policía no contó demasiado de la operación, los cuadros se encontraron en mejor estado de lo que esperaban.
Pero es verdad que la noticia que todos recordamos un 31 de agosto es la muerte de Lady Di.
Así es, hoy se cumplen 29 años de aquel accidente de coche que se llevó la vida de Diana Spencer mientras huía de los fotógrafos, junto a Dodi Al-Fayed y el conductor del vehículo. Su activismo y el glamour la convirtieron en un icono internacional, ganándose una popularidad perdurable, e incluso fue conocida como la Reina de Corazones. Su gran amigo Elton John modificó la letra de una canción para hacerle un homenaje en su funeral.
called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before.
Pero hoy es 31 de agosto de 2026 y lo que tenemos que contar ahora, Edgarita, es la actualidad deportiva, porque el Real Madrid goleó al Málaga en una gran primera parte.
Los de José Mourinho no dieron opciones a su rival y a la media hora ya ganaban 3-0. Los goles fueron de Bellingham, de Herrero en propia puerta y de Mbappé. Y en el minuto 92 puso la puntilla el turco Arda Güler.
Otros cuatro golitos en el Bernabéu y actuación impresionante de Jude Bellingham.
Es que
Jude Bellingham.
Así no llegas a final de temporada. Es que no va a llegar a final de temporada así con la voz, ¿eh?
Eso es 4-0, que he dicho 3-0, que me he equivocado.
4-0,
sí, uno, sí. 4-0.
Cuatro golitos.
El fichaje más caro de la historia del Madrid, Diomandé, volvió a ser suplente, pero Mou pide calma con el chaval.
Yo no puedo mirar a los 140, 120 o 130, no sé cuánto hemos pagado.
Y se ríe.
No lo sé, siento y cosa. Yo no puedo mirar a esto. Yo tengo que mirar al jugador joven de grande potencial. Calma.
Calma.
Cuando se habla de un número así de gordo, se habla de alguien pues que llega y que reventa con todo. No es el caso. Es demasiado joven, es demasiado naif. Potencial increíble.
Naif,
pero take it easy. Calma.
Calma mis cojones, que me ha costado 125 kilos más variables. Calma si quieres con Spi, que solo me ha costado 15. Pero bueno, que esta temporada he dicho que no iba a entrometerme en las alineaciones del míster.
Es verdad.
¿Os lo habéis creído? Vosotros sí que sois naifs y no Diomandé.
Bueno, venga, en el resto de partidos disputados, victoria del Deportivo ante el Valencia por 3-1.
Con un Valencia que tiene muy mala pinta, tienen que espabilar. Se marcó dos goles en propia puerta y el otro gol del Depor lo marcó nuestro amigo Aubameyang, que ya lleva tres.
Que ya lleva tres y le falta un audio para ver si amanece. Y victoria del Athletic Club en Vigo por 0-2.
Buen partido de los Leones, que merecieron incluso algún gol más. Marcaron en el 20 Berenguer y dos minutos después Robert Navarro, que hizo un partidazo tanto en ataque como en defensa. El entrenador del Celta, Claudio Giraldes, se mostraba muy insatisfecho al final del encuentro.
Hemos estado muy muy mal a nivel defensivo y en bloque bajo. Una vez nos ponemos por detrás en el marcador, queremos tener prisa en salir de ahí, en vez de ordenarnos. Hemos estado sin pensar desde el 0-1 y cuando juegas sin pensar, el hombre a hombre, el jugar solamente con el corazón, creo que no suele ir bien.
Y para hoy dos partidos más.
A partir de las 7:30 Osasuna-Getafe y a las 9:30 el hasta ayer líder, el Barça, recibe al Rayo Vallecano.
Y en ciclismo, Enric Mas ganó la etapa de ayer y sigue líder.
Aquí hay que aclarar cosas para esa gente que le gusta seguir el deporte solo a través de nosotros, solo este ratito.
Solo este ratito. ¿Vale? ¿Puedes decir porque de nosotros o a través de Edgar, o a través de ti?
También.
Metiendo presión.
Y es que el sábado tuvo una aparatosa caída al favorito, Tadej Pogačar, y tuvo que abandonar. Parece que ya se encuentra bien,
sí, estuvo en
el hospital ingresado y está bien. Y el tema es que se puso líder el ciclista mallorquín y ayer aún sacó unos segundos más a sus perseguidores.
Ahora le decía un poco a televisión que he disfrutado como un niño pequeño de llevar en el maillot, y hoy creo que sí que nos lo merecemos y a partir de ahora lo vamos a vestir con orgullo.
Muy bien.
Hay que ver lo campechano que es este chaval, ¿eh? Me recuerda a Vicente Belda, del Kelme. Solo que un poquito más grande, porque Vicentico era muy chico, ¿eh? Se llamaba La Pulga.
Es verdad. Y en motociclismo, victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón.
Recortó 14 puntos al líder, Jorge Martín, y ahora se sitúa a 19 del liderato. Escuchamos a Márquez.
Hay medio, hay un momento que no las disfrutas tanto, pero ahora siempre pienso, ¿será la última? Entonces, es así. Tenemos que vivir estos momentos, disfrutarlos sobre todo, porque algún día los echaremos de menos.
Así es, las victorias se celebran siempre.
Siempre, siempre. Y la contraportada deportiva también. Alex Benito, buenos días.
Buenos días.
Leemos en Marca: era repartidor, recurrió a un hipnotizador y ha ganado el British Masters con Nacho Elvira II.
El golfista inglés Joe Dean, que no pudo jugar en 2023 por falta de fondos, estrena su palmarés en el DP World Tour.
El español Nacho Elvira, el neozelandés Daniel Hiller y la pareja danesa Norgard y Sökvåg Olsen terminaron empatados en el segundo puesto.
La historia de Joe Dean es muy peculiar y es cierto que pone un poco los pies en la tierra la percepción de los deportistas de élite, pero es que además su nombre me recuerda a una canción.
Porque la tenemos todos en la cabeza, ¿eh?, desde hace unos días.
Sí, Joe Dean intentó vivir del golf, pero no le salió en sus inicios. Sacó la tarjeta del Challenge Tour en 2019, pero tuvo un mal año, no mantuvo los derechos de juego y se tuvo que poner a trabajar como repartidor en un supermercado para ganar dinero y seguir compitiendo.
Claro, pero seguir compitiendo siempre en circuitos menores.
Sí, en 2023 volvió a intentar la escuela del DP World Tour y sacó la tarjeta, pero no pudo ir a los primeros torneos de Australia y Sudáfrica porque no tenía dinero.
Bueno, y es que además de no tener dinero tenía un problema al viajar.
Sufría de fobia a volar y le daba muchísima ansiedad viajar a otros países para competir en los torneos. Así que hizo lo que mucha gente haría.
Bueno, pues tomarse algo antes de subir al avión.
No en este caso. Acudió a un hipnotizador para que le ayudara a superar esos bloqueos mentales. Y así pudo competir en Kenia y consiguió el segundo puesto, lo que le valió un cheque de casi 200.000 euros.
Bueno, pues al fin ya podía vivir del golf y la confianza la tenía ya suficientemente arriba para poder superar esos miedos, ¿no?
Y es que ese cheque, junto a la terapia, le funcionó tan bien que no solo volvió a viajar, sino que acaba de ganar este torneo con una particularidad muy especial. Su propia esposa iba haciéndole de caddy.
Que caddy es la persona que le lleva la bolsa de los palos, que le va aconsejando además durante el juego, ¿no?
Eso es. Ahora ya pues no tendrá que hacer más cuentas hasta 2028, al tener tarjeta asegurada para 2 años. Joe Dean tiene 32 años, y lo que está claro es que cuando persigues algo, no hay edad ni punto de partida. Como él mismo decía, todas esas horas dolorosas y todo el trabajo que le dediqué, finalmente han dado sus frutos. Estoy feliz.
Gracias, Alex. Centella, feliz tú también. Segundo grabófono.
Segundo grabófono, Adriana. Y voy a hacer una cosa que me encanta, que es hacer de Edgarita.
A ver.
Porque querrás decir, Adriana, que es el último grabófono de la temporada de verano.
Venga, qué pesaditos estáis hoy. Si queréis que nos pongamos nostálgicos, sí, pero vamos, que no, algunos nos vamos de vacaciones.
Nos vamos de vacaciones unos días cuando la gente vuelve. Hoy a cientos de personas le va a volver a sonar el despertador. También a muchos de nuestros compañeros, a los que le ha cambiado un poquito el horario. Y por ende sabemos que también cambia la vida. Yo a todos esos les daría este consejo que le dio la inteligencia artificial a un hombre que fue a Fair Date.
Ay, qué asco,
estaba enganchadísimo.
Ya me da ganas de cogerlo y tirarlo, ¿eh?
Uno de los consejos que me ha dado la IA, que sonría mucho, que esté tranquilo, que esté relajado y que piense también, che, ves a pasártelo bien.
Bueno, pues nada, por el amor tenemos que brindar.
Claro, por supuesto.
Por supuesto.
A mí también me dio el mismo consejo la IA. Uy, qué trago. Es mi última cita y ni me lo pasé bien, ni sonreí, ni leche.
Te has puesto nervioso pensándolo, Pela, ¿eh?
Sí, sí, es que fue un trauma aquello, ¿eh? Pero claro, este señor seguro que controla más que yo lo del ChatGPT y todo eso, ¿no?
Pues eso parecía que sí. Os podréis imaginar a un hombre bastante ducho con las nuevas tecnologías. Podríamos decir que casi un nativo digital.
¿Tú que eres soltero? ¿Eres
yo estoy
divorciado?
Separado.
¿Y tienes también hijos o no? ¿Tienes?
Yo tengo 3 hijos y 6 nietos.
¿Y eso y todo eso?
Sí.
¿Qué tiempo hace que te separas? ¿Qué usas?
Si yo lo he quitado, si lo he apagado. Con el torpijo este, claro, la puta.
Uy.
Claro.
Pero señor.
Me voy a colgar, tío. Lo voy a apagar y ya está mejor. Espera.
Apagarlo, ya os adelanto que no fue tarea fácil.
No parece.
Tanto que su cita se empezó a desesperar un poquito, se enfadó. Finalmente, Pepe, que es como se llama este hombre, confesó que con lo que sí que se apaña bastante bien es con la inteligencia artificial.
Ya me cojo y ahora me ha dado por la inteligencia artificial dando preguntas.
No hagas eso.
Qué asco, che. Que no paro de preguntar cosas, me encanta de todo. De abogados, de medicina, de cualquier cosa. Para ahora, para venir aquí a Fair Day, anoche no paré de preguntarle antes de ayer. Joder, que me vuelvo, estoy enganchado, tío. Y yo mismo me miro al espejo y digo, che, Pepe, por el amor de Dios.
Che, Pepe.
Che, Pepe, pues muy mal, Pepe. Tienes a la inteligencia artificial explotada y como trabajadora digital también tienes sus derechos y descansos, ¿vale?
La realidad es que están las personas como Pepe, que lo reconocen, se sienten mal cuando utilizan la inteligencia artificial en exceso, y después también estamos los que somos un poquito reticentes
siempre a utilizarlo, lo cuentas,
en nuestro día a día. Y después están los que no tienen ningún tipo de vergüenza. En este caso está Donald Trump, lo contaban en el 24 Horas.
La música, ¿cómo es?
Del decreto al meme, Trump anexa el lago Ontario y cuelga el cartel Lago América con un baile de inteligencia artificial. En respuesta, los canadienses desvelaron un cartel gigante con la inscripción, ahí la ven, Lago Ontario, ahora y siempre.
Ahora y siempre. Ya veremos, paletos. El lago Ontario, el lago América será grande de nuevo. Lake America, great again.
Pesadito, ¿eh?
El presidente de Estados Unidos nos tiene acostumbrados al uso de la inteligencia artificial, sobre todo en sus publicaciones en redes sociales, y también a sus frentes abiertos con otros múltiples países. Trump anunció hace unos días un acuerdo con Venezuela, con algunas lagunillas, para que Estados Unidos explote una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela. Él habla de concesiones de hasta 100 años, Delcy Rodríguez de un poquito menos.
Venezuela recibe a cambio producción, empleo, inversión en infraestructura, mayores ingresos para el Estado, encadenamientos productivos para la industria nacional. Los beneficios se pierden de vista. Este proyecto binacional, suscrito por 25 años...
Bueno, ¿qué más da? 25 años, que 100,
sí, no hay tanta diferencia.
Más, no hay diferencia. Nos quedamos en Estados Unidos, esta vez con mi político favorito en redes sociales. El alcalde de Nueva York sigue haciendo cosas.
New York. Are you tired of waiting for your neighborhood park to get fixed? How long does this typically take?
Mamdani añadía, columpios rotos, faltan redes de baloncesto. No teman, el equipo para arreglarlo está aquí. Los parques del vecindario están pensados para la recreación, no para la frustración. Si está roto, este equipo lo reparará. Si está deteriorado, lo renovarán. Próximamente, en un parque cerca de ti.
Qué buen anuncio, ¿eh?
Caeso, familia. Hoy os voy a enseñar a arreglar cualquier avería que tengáis en casa. Para ello necesitaremos cinta americana y un alcalde de Nueva York. Agur, familia.
Agur, agur, madre mía, viendo a Mandani, ¿cómo tiene que estar Oscar Puente, ¿eh?
Para cerrar con nuestro tema favorito del verano, en fiesta sobre la Casa Real.
El rey emérito ha hablado de su nieto Froilán. ¿Y sabéis lo que ha dicho?
¿Qué?
Pues que se lo llevó a vivir a Abu Dhabi. Y esto es textual, ¿eh? Porque estaba abandonado a su suerte.
Ay,
iba de fiesta en fiesta.
Ay, por favor.
De discoteca en discoteca. Envuelto en peleas y malas compañías.
Madre mía.
A ver, dicho así suena muy fuerte, ¿eh? Pero vamos, que al chaval había que atarlo en corto. ¿Y quién mejor que su abuelo para convertirlo en un hombre? Y míralo ahora.
¿Ya es todo un hombre?
¿Qué coño? Pero al menos no se mete en peleas.
Ay, bueno, Froilán también se fue a Abu Dhabi, volvió a España, lo que decíamos, unos vienen, otros se van. Hoy es el último día en Se Amanece Nos Vamos de Alex Benito, compañero en prácticas.
Sí. Bueno, Adriana, mejor que yo soy más tradicional,
lo explica mejor Marta Centella, ya lo sé, ya lo
Alex
sé.
Alex llegó aquí con un sueño.
No es de extrañar que casi cualquier niña que creciera en los 2000 soñara alguna vez con convertirse en una de ellas.
O en uno de ellos, porque es que Alex lo que quería era hacer radio.
Este es el caso de José Luis, que desde joven siempre le pareció una bonita opción de viajar o incluso de empezar la noche.
Bueno. Alex empezaba aquí las noches y las acababa. Lo que no sabía él es que lo de dormir pues no iba a ser tan fácil.
Ay, por Dios. Buenos días a todos los que estén ahora mismo poniendo la radio.
Bueno, ya, suficiente. Que yo como vecino de Barajas y siendo uno de los distritos próximos menos afectados he tenido este ruido en la cabeza los dos días.
Perfecto, esto para trabajar de noche y dormir por la mañana. Genial, además enseguida lo tuvo claro, ¿eh? Se dio cuenta enseguida Alex Benito de que la experiencia es un grado.
Uno nunca lo sabe hasta que lo prueba, pero...
Pero que son muchos los que quieren estar aquí, ¿eh?
Con unas plazas pues muy cotizadas y solo con estar ya sería un éxito...
Ya sería.
Pero cuidado con el éxito, no te pierdas, Alex.
Porque se estima que se extravían unas 33 millones al año. Pero bueno, no estamos hablando de eso.
nos centramos normalmente en el destino.
El destino, eso te lo dejamos a ti, Alex Benito, que disfrutes de tu nueva aventura. Gracias. ¿Más cosas, Centella?
Pues, Adrián, este fin de semana han pasado cosas de esas que bien merecen un La vida es espantosa, que a ti tanto te gusta y que está por llegar. Marcos de Quinto.
Decirles que no están solos, ¿eh? Y venir aquí a Ceuta. Y el segundo objetivo es, ya no los ceutís, a Marruecos, decirle que esto es nuestro, que esto es España, y hemos congregado una armada civil, ¿eh? Una armada civil solidaria de 100 barcos que mañana van a dar vueltas por las aguas jurisdiccionales de Ceuta.
Ahí está.
Ahí estamos, barquito, con un par, porque Ceuta es España, coño, ¡viva España!
El diputado de Ciudadanos se plantó en Ceuta, cerveza en mano, se pegó una comilona con un grupo de colegas, se habló de una armada de la solidaridad y de alguna cosilla más. En malas lenguas.
Yo no tengo ningún tipo de aspiración política.
Menos mal.
La única que tengo es que me nombren director general de Radio Televisión Española para cerrarla en 3 meses.
Vale, venga.
Pues para no tener aspiraciones políticas parece que sí. Yo tampoco tengo ninguna aspiración política, pero si puede pasar, no pasa nada. Tenía aún más cosas que decir.
Desde mañana vamos a salir 100 embarcaciones. Lo curioso es que no haya una fragata del ejército y que, sin embargo, para la flotilla ladilla, esta que enviaron a Gaza, ahí la ministra de defensa pues mandó una fragata.
Aunque estuviera cometiendo y se esté cometiendo un genocidio en la franja de Gaza.
No, no se está cometiendo un genocidio en la Francia.
Ya está.
Pues
ya
fueron su perla, flotilla ladilla, que no se está cometiendo un genocidio
en la Francia, en la Francia de Gaza.
En la Francia de Gaza, defender Ceuta a golpe de botellín. Menos mal que desapareció Ciudadanos. Feijóo también abrió el curso político en Galicia con Ceuta como protagonista.
Quiero agradecerlo de una forma muy especial, efectivamente, al presidente de la ciudad autónoma. Un político de Estado que con su ejemplo, con su presencia, con su trabajo y con servicio a la gente ha demostrado que en esta crisis el Estado fue él.
Bueno.
Y el gobierno abandonó a Ceuta en manos del presidente de la ciudad.
Bueno.
Con su ejemplo, con su presencia, con su trabajo y con su servicio a la gente ha demostrado que el Estado fue él. Recibamos con un fuerte aplauso al gran Juan Jesús Vivas.
Feijóo empezó a subir un poquito el tono.
No hay héroes ni villanos en el sanchismo. Todos son villanos.
Pues me la agarras a dos manos.
Pero Sánchez.
Y siguió en la misma línea.
No hay un PSOE bueno y un PSOE malo. Todos en el Partido Socialista le ríen y le votan a Sánchez.
Me ha salido un poco chiquito, ¿no?
Un poco.
No hay un PSOE bueno y uno malo, cobarde, fistro, de ordenar. No puedo, no puedo.
Que coja aire, señor Feijóo, que no está acostumbrado.
Ahoga. Parece que vivimos en un mundo en el que todos son malos.
Y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad. Es evidente que como mínimo alguien miente. Y yo creo que mienten todos.
Concluyó así, Feijóo.
Y no hay una izquierda alternativa decente. La izquierda alternativa de nuestro país se ha fusionado con el sanchismo. Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos.
Vale,
eso
vale.
No era por nosotros, ¿no?
Bueno, son los únicos que gobiernan juntos, junto a otras formaciones políticas con las que dijeron que no iban a gobernar bajo ningún concepto. También sobre Ceuta también habló el ministro Álvarez.
Desinformación, ataque a la unidad de los españoles y de los europeos y propagación de odio. Todo eso ha sido también esta crisis. No es casualidad que entre el 27 de julio y el 10 de agosto el 52% de la conversación en la red social X sobre este tema fuera en español, pero cerca del 40% en inglés.
Vale.
O sea que la culpa de lo de Ceuta es de Elon Musk, ¿no? Es que esto es para mear y no echar gota, Milhouse.
Un momento, Inda, ¿pero tú no llamabas Milhouse a Bolaños?
Sí, pero es que Álvarez también se parece mucho. Estoy esperando a que se deje bigote para llamarle Flanders.
Venga, Centella, acabamos.
Pues Adriana, hoy arrancan muchos programas. Es un día de ilusión en casi todos los medios, aunque también hay cabida para el jugueteo, sino que se lo digan a Cristina Pardo.
Manifiéstate. Que no, esto es Antena 3.
Anda,
la mesa.
El miércoles a las 11 estreno en Antena 3.
Ay, querer.
Pues no le veo la gracia, ¿eh? ¿Eso iba por mí o por mi programa? Nunca lo sabremos, Carmen.
Ayer en Carrusel Deportivo también estaban un poquito nerviosos y querían saber cómo se iba a vivir el día, cómo se estaba llevando la previa.
Cerramos la ronda en Carrusel.
Al que no podemos llamar ya a estas horas es Aymar Britos.
No hay más, no hay más. Está sobandísimo.
Pobre, sobandísimo.
No podrá dormir por los nervios.
Imagino, ¿no? Pero vamos, es de los que estaban aquí a las 12 de la noche cuando trabajaba con Iñaki Gabilondo también en el Por Hoy.
Sí, sí, pero mañana es diferente.
Sí, pero mañana es distinto.
Él, Hoy Por Hoy como director. Qué barbaridad. Qué estrenos mañana en la cadena SER. No podemos perdernos ni uno de ellos.
Ni uno nos podemos perder.
Lo intentaron con Aymar, pero no era el momento, sobre todo por horario, y probaron suerte con Sastre, que tiene un horario un poquito distinto, aunque quizá tampoco era el mejor momento.
Vamos a llamarle. Luis Sastre, señor Sastre.
Iñaki, parado.
Uy, pero Iñaki o Sastre, ¿a quién llamaron?
Iñaki Williams solo ha salvado Radu.
Pero a ver,
a ver.
Tono. Vamos a llamarle ahora,
No, que ha contestado, yo creo.
No ha contestado. Claro,
ahí está, ahí está.
No.
Que sí. ¿Está sonando? No.
Perdón. ¿Sí?
Hola. Pepelu.
Hola.
Soy Garrido.
Sí. Ahora sí.
Escúchame.
Hombre, Dani,
¿me puedes hacer un favor?
Pero tú no tienes que estar en la antena hasta ahora.
Estamos en Publi de Carrusel.
Bueno, pero no hagas eso.
Entonces, ahora te llamamos y te metemos un par de minutos para ver cómo estás tú, si estás muy nervioso en,
perfecto,
en la previa de Hora 25. Claro. Que no, tontorrón, que estamos en directo. Un aplauso para...
Ay, por favor.
¡Qué bueno! Por cierto, la máquina de café me ha tragado la moneda, ¿eh? Creo que en el Si Amanece tenéis cafetera de cápsulas, ¿no? ¿Me invitáis a uno?
Enseguida, hombre, presidente, ya está por aquí, madre mía. Pero si es a las 8:30 la entrevista con Aymar.
A Sastre le intentaron tirar un poquito de la lengua, pero para saber más parece que tenemos que esperar.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues muy bien, un poco inquieto, muy ilusionado, muy contento y un poco raro, porque verás, esa es la hora en que normalmente cuando empezábamos la temporada yo ya estaba durmiendo.
En la cama.
Y acostumbrándome a eso, a cambiar el horario del reloj.
Vale, me ha querido sonsacar Brunito Alemán. ¿Qué vamos a hacer mañana?
¿Lo de mañana? No se puede.
Está feo.
Cambian muchas cosas, entre estas los horarios. Ya lo contaba Aymar Britos en una entrevista a El País sobre la nueva etapa que arranca justo ahora.
Yo desaparecía de mi vida personal de 3 de la tarde o de 2, 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Bueno, ahora voy a poder comer, voy a poder estar por las tardes. Cambia. Ir al cine, pero puede que me quede dormido. Bueno. Despertándome a las 2:30 de la mañana existe el riesgo real de que me quede dormido.
Cuando no va a estar dormido es nada. En unos minutos a las 6 de la madrugada, cuando arranque este Hoy Por Hoy con Aymar Britos, lo escuchamos muy atentamente a él, también a Sastre, a todos los compañeros que se han cambiado de un lado a otro. La nueva temporada arranca ya, todos expectantes, un poquito nerviosos. Enhorabuena a todos, están nerviosos hasta nuestros personajes, hasta los nuestros.
Bien, señoras y señores, les espero en la nave del misterio, donde esta temporada contaremos con casos espeluznantes, como el de esa persona que asegura haber visto el vídeo de una web sin anuncios, o el de esa señora que sacó una sola toallita húmeda del paquete en lugar de llevarse dos o tres.
Muy bien, Iker, pero la gente quiere saber lo que pasa en el más acá, no en el más allá. Y para eso no pueden perderse la nueva temporada de Al Rojo Vivo. Y les digo más, esta temporada será la número 17. Eso no hay quien lo supere.
Uy, que no. Nosotros estrenáramos la 22ª temporada de Cuarto Milenio. ¡Inquietante!
Que sí. Que esto a nadie le interesa. Yo superaría a los dos. Pero he cambiado más de cadena que de gomina. Así que os voy a dar una exclusiva. ¡Exclusiva! Os espero en la primera temporada de El Chiringuito de Jugones, en Mediaset.
Ocha, pero qué mierda de exclusiva es esa. Si ya lo sabe todo el mundo y ya lleva 2 semanas en antena. Veo mucha alegría yo por aquí, ¿eh? Luego vendrán los lloros, porque hay un vacío en la televisión, ¿eh? Falta claramente un programa de entrevistas desenfadadas en una casa grande y donde los invitados cocinen algo.
Pero eso ya se hizo, Bertín. Lo presentaste tú, en tu casa o en la mía, y mi casa es la tuya.
¿Sí o qué? Pues entonces habría que buscar otro nombre. Mi casa es la mía y la tuya es la tuya. Listo.
Mi casa es la mía y la tuya es la tuya. Ya sé que le interesa, ¿eh? ¿A quién le interesa? La gente lo que quiere es un programa de cocina divertido. Que lo presente el padre de una estrella de fútbol, de Lamine, y que prepare recetas como los naguitos de pollo o los macarrones Hasselhan.
¿Y equipo de investigación? ¿Por qué no habláis de nuestra nueva temporada, la número 18, presentada por Glor y Aserra? tenemos importantes novedades, como reportajes sobre la venta de droga en barrios marginales, estafas varias y peleas entre clanes. ¿Te lo vas a perder?
Ya no me voy a callar. Me voy a permitir no dar ni golpe.
Felipe Juan Froilán de Todos los Santos.
El rey emérito ha hablado de su nieto Froilán. ¿Y sabéis lo que ha dicho?
Que quiere que hable con los árabes para sacarle unos millones para no sé qué. ¿Pero tú te crees? ¿Tú me ves a mí capaz de hacer algo así?
Pues que se lo llevó a vivir a Abu Dhabi. Y esto es textual, ¿eh?
Ya la agenda. Sofía X. Mira, lo ves ahí. Sí. Nieto 1. Nieto 2. Mi son chistu. Hassan, que es un amigo. Corina, no coger.
Porque estaba abandonado a su suerte. Iba de fiesta en fiesta.
Es una persona vitamina.
De discoteca en discoteca. Envuelto en peleas y malas compañías.
He realizado este esfuerzo con la idea de que vuestros padres pueden recordar momentos históricos.
Héroes ni villanos en el sanchismo. Todos son.
Anoto.
Y no hay una izquierda alternativa decente. La izquierda alternativa de nuestro país se ha fusionado con el sanchismo. Dicen lo mismo, votan lo mismo y.
¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anoto.
Al político de Estado que con su ejemplo, con su presencia, con su trabajo y con servicio a la gente, ha demostrado que en esta crisis el Estado fue él.
Quiero daros las gracias personalmente por el increíble apoyo que estáis dando en esta campaña.
Si amanece,
chao, pescado.
Nos vamos.
Se puede hacer mucho más.
Con Adriana Mourelos.
Si amanece, nos vamos y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
El despertador.
Bueno, pues veremos hoy, Lola, si está el compromiso que ha adquirido ante los empresarios.
Las primeras noticias del día.
La mayor revelación de este sumario es todo lo que tiene que ver con la Guardia Civil.
Y un presidente que no está ni mucho menos por ofrecer esas
dos y media, una y media en Canarias. Qué mal indígena.
La cucharilla del café.
Te veo ahí fascinada escuchando esto.
Este, sí.
Y una conversación con Francino. La ciudad.
Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre.
Y el mar.
Titulares del deporte, continúa la primera jornada de Liga.
Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio.
Tu día y la SER, el sonido de la vida.
Ojalá pueda transmitirles a lo largo del programa de hoy la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que me siento de saber que están ahí. Son las 6, las 5 en Canarias.
En la SER. Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Muy buenos días, estrenamos juntos esta nueva etapa de Hoy por Hoy en esta preciosa carrera de relevos que es la historia de Hoy por Hoy desde que Iñaki la inició hace 40 años, temporada 40 esta que empieza hoy aquí. Les proponemos una etapa apasionante con las bases del mejor periodismo y de la mejor radio que es la marca de la cadena SER. Vamos a tener tiempo a lo largo de la mañana para hacer las presentaciones, para las declaraciones de intenciones y demás, pero a esta hora tenemos noticia, lo primero es la información. Sara Canals, buenos días.
Buenos días, Aymar.
Estados Unidos ha lanzado esta noche el primer ataque contra Irán desde hace un mes.
Sí, la administración Trump, que es incapaz de salir del avispero de Oriente Próximo, vuelve a los bombardeos. Es el primero desde julio y llega casi una semana después de haber anunciado una renovada ofensiva económica contra Teherán. El ejército estadounidense ha atacado la estratégica isla de Larek, una isla iraní que está en Hormuz, y han matado a dos personas. En represalia, la Guardia Revolucionaria ha lanzado ataques contra posiciones estadounidenses en Jordania.
Qué bueno tenerte aquí, Canals.
Lo mismo digo, feliz.
Es lunes 31 de agosto y a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, viene Hoy por Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su primera entrevista desde que estalló la crisis de Ceuta. Vamos a estar allí en Ceuta ahora mismo con el equipo de Radio Ceuta, con los enviados especiales de la cadena SER. Pero antes, el mapa de este lunes vamos a completarlo con un nombre, un escenario y una cifra. Villar, el nombre.
El de Nicolás Maduro, el expresidente venezolano, que ha difundido sus primeras imágenes desde la cárcel, 8 meses después de que el ejército de Estados Unidos entrara a Venezuela y lo capturara. Maduro difunde estas fotos, las pueden ver en cadenaser.com, las difunde días después de que el gobierno de la que fue su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, haya anunciado un acuerdo con Trump para que Estados Unidos pase a controlar en torno al 20% del negocio del petróleo venezolano.
Un escenario de este lunes, Alejandro Becerra.
Sí, pero han muerto al menos 8 personas y 17 permanecen desaparecidas después del naufragio de un ferry con 267 personas a bordo. Naufragio que ha ocurrido al norte de la isla y que las primeras investigaciones apuntan a que se ha debido a las malas condiciones del mar. Las autoridades turco-chipriotas han detenido tanto al capitán como a los 7 tripulantes del barco.
Y una cifra, Lorena Carramoli, ¿no?
Entre 35 y 60 millones de copias es lo que las consultoras calculan que va a vender el GTA 6, cuyo tráiler estrenó hace un par de días Netflix y está causando furor. La propietaria del juego ha tenido una subida del más del 2% en bolsa tras el estreno del vídeo.
Acaba de perder Djokovic en el Abierto de Estados Unidos. Tony López, buenos días.
¿Qué tal, Iman? Muy buenas. Ha terminado hace unos minutos el encuentro en el Arthur Ashe, la pista principal del US Open, y el serbio Novak Djokovic ha perdido en 5 sets contra el argentino Mariano Navone, número 49 del mundo. Por la tarde jugará Carlitos Alcaraz, el español, el murciano, contra Safiulin, en un nules en el que sigue la jornada 3 de Primera División de Fútbol tras las victorias de Madrid Deportivo y Athletic Club. Hoy se juegan el Osasuna Getafe y el Barça Rayo Vallecano.
La ropa para hoy, Carbó, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, aquí con ganas de contar, sobre todo para aquellos que empiezan las vacaciones, que pueden mantener la ropa de verano, y para los que estamos trabajando, tampoco va a ser el calor que esperamos para hoy tan agobiante como lo ha sido los últimos meses, pero en definitiva, ahora ambiente que da lugar a sensación de un poco de fresco durante la tarde con el sol que va a hacer todo el día en la mayor parte del país, máximas de 30-35 grados, superando los 35 en el interior y cerca de los 40 en el Valle del Guadalquivir.
Queremos escucharles a ustedes. ¿En qué han pensado nada más abrir un ojo? Laura Bermejo, muy buenos días.
Buenos días, sí, que nos cuenten una preocupación que les ronde la cabeza, una noticia que les tenga hablando solos, que les cabree o incluso que les dé esperanza, lo que sea. Que nos cuenten qué han pensado hoy al levantarse con un mensaje de voz de unos 25 segundos como mucho, que pueden mandarnos al WhatsApp del programa al 638-313466.
O sea, lo acotamos, 25 segundos.
638-313466.
Se presentan, dicen, yo que sé, soy Juan de Murcia y hoy me he despertado, 25 segundos, 638-313466. Y en ese mismo teléfono pueden postularse para participar, atención, en los penaltis de Hoy por Hoy. Cuando lleguemos al programa, al final del programa, cuando terminemos estas 6 horas de radio todos los días a partir de las 12:00, 2 oyentes van a lanzar los penaltis de Hoy por Hoy. Es una tanda de 5 preguntas para cada uno sobre cuestiones que hayan sonado ese día en el programa. La respuesta habrá estado ese día en el programa. ¿Quién es el oyente más fiel de Hoy por Hoy? ¿Quién va a acertar más preguntas sobre el programa de hoy? Los penaltis de Hoy por Hoy, todos los días a eso de las 12:00. ¿Quieren participar? 638-313466.
Con Marta Galán, Felipe Sánchez y Chema Rodríguez al sonido, y con Marisol Rojas, Laura Bermejo y Teresa Truchado en la producción, comienza Hoy por Hoy.
Le vamos a preguntar esta mañana aquí al presidente Sánchez qué planes tiene para aliviar la situación cada vez más complicada que se vive en Ceuta, con un número indeterminado de personas viviendo todavía en la calle y con una convivencia cada vez más crispada a la espera de la gran manifestación que se prevé para este miércoles, coincidiendo con el Día de Ceuta. Un mes después de la entrada de migrantes, allí en el Tarajal está el periodista de la SER, Nicolás Castellano. Nico, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días.
¿Cuál es el contraste un mes después allí en esa playa, en sus alrededores?
Pues mira, hace un mes la riada de personas que seguía entrando en Ceuta se contaba por centenares cada hora. Aquí el 30 y el 31 de julio fuimos testigos de cómo se batieron todos los récords de cruces irregulares de personas, no solo en esta frontera del Tarajal, sino en toda la entrada a España. Hoy, Aymar, un mes después, a esta hora, La foto sigue siendo la de la puerta abierta para que se vayan. Junto a ella hay una patrulla de la Guardia Civil, custodia esta verja abierta en el lado más cercano al espigón, y donde a cuenta gotas nos cuentan los agentes siguen saliendo pequeños grupos que se marchan de vuelta a Marruecos. Según el gobierno, más de 3.000 lo han hecho en las dos últimas semanas por esta vía. El objetivo del gobierno y la exigencia de la ciudad autónoma es que todos los que no cumplan con los criterios de entrada o acogida, es decir, básicamente los miles de adultos marroquíes que siguen aquí, se marchen o acaben forzándolos a marcharse. De momento, muchos de ellos, Aymar, los hemos visto dormir a la intemperie con mantas y cartones en las puertas del parking del embolsamiento. Madrugada, Aymar, de mucha visibilidad, se ve perfectamente las luces de Castillejos o Restinga, que tú has visto aquí también cuando hiciste ese programa especial en el año 2021. La frontera está abierta con normalidad. El Tarajal, un mes después, sigue siendo una herida abierta, no solo política y humanitaria, también una herida en la convivencia de esta ciudad, como dices, atravesada por una emergencia muy lejos de resolver.
En las últimas horas, cientos de ceutíes han vuelto a salir a la calle en una manifestación pacífica que ha recorrido el centro de la ciudad. Un mes después, es verdad lo que nos dice Nico, empieza a ser palpable la sensación de que algo se ha roto en esa convivencia entre comunidades, en una ciudad muy acostumbrada a esa coexistencia. Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Julia, tú has podido hablar con españoles, musulmanes, ceutíes, que tienen miedo por el ambiente de hostilidad que se está empezando a generar contra ellos, musulmanes que llevan toda la vida en Ceuta.
Sí, que viven en barrios como en el que me encuentro, en Jadú, y que dicen temer que la convivencia de la que siempre han presumido acabe resquebrajada. Ahora este barrio parece dormido, pero las vecinas nos confesaban que no están pegando ojo. El miedo es que el odio que se ha generado estos días hacia los migrantes se dirija también a ellos.
Sí, porque se han confundido muchos chavales de aquí de Ceuta, que le han dicho que son marroquíes fuera de aquí. Son gente de Ceuta, no son gente de afuera, que lo están diciendo los chavales, que se están metiéndose con ellos y saben que son chavales de aquí.
Explican algunas vecinas que temen que sus hijos sufran discriminación por su aspecto físico o por su religión. También se ven divisiones en la forma de afrontar la crisis. Hay quienes señalan como traidores a los que les dan agua y comida, creen que si no los asisten se irán. Otros que defienden que darles lo más básico es una cuestión de humanidad.
De lo que podemos, pues darle de comer, y porque ante todo somos humanos. No le puedes negar tú una botella de agua a nadie, ni la comida tampoco. Si a ti te viene alguien, por favor, me puedes dar agua, no se lo vas a negar, ¿no? Pero es que hay aquí gente que dice, no les des pan y no le des agua. Eso es inhumano.
Estos días, Aymar, la tensión está patente en la calle. Algunos ceutíes lo achacan a un aumento del racismo. Otros creen que quienes alteran la convivencia de los ceutíes han venido estas semanas desde la península.
Sobre estas tensiones, escuchen lo que hemos oído en las últimas horas aquí en la SER, Sara.
Sí, la ONG Luna Blanca, que reparte comida entre las personas migrantes, ha denunciado incluso que hay gente diciéndoles a los musulmanes de Ceuta que se pongan pulseras para distinguirse de los musulmanes no españoles.
Aquí hay que dejar claro que los musulmanes ceutíes somos tan españoles como el que más, y somos tan patriotas con el que más. Estos días estaban diciendo, porque salgan los musulmanes ceutíes con una pulserita blanca en la mano. Es que ¿a dónde vamos a llegar? ¿Nos tenemos que tatuar que somos españoles o que somos ceutíes? No nos vayan a confundir con los inmigrantes y se pongan a darnos palos.
Esta es Halim Ahmed, de la ONG Luna Blanca, y lo contaba así este domingo, en hora 14, aquí en la SER.
Esta pasada noche la Guardia Civil ha detenido a tres marroquíes, por haber lanzado botellas con aguarrás a un grupo de militares que han salido ilesos. Esto lo denuncia la Asociación de Tropa y Marinería Española. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
Buenos días, Aymar. Pues un hecho que se viene repitiendo, por cierto, los últimos días, agresiones a militares o a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este caso, los causantes son tres marroquíes que han sido detenidos ya por la Guardia Civil después de protagonizar este incidente que, afortunadamente, no ha ocasionado víctimas. Sin embargo, desde ADME, su presidente, Marco Antonio Gómez, reclama ser investidos como agentes de la autoridad.
Que dote a nuestros militares de la seguridad jurídica y legal pertinente para que puedan realizar su labor de manera eficaz, y sobre todo que estén investidos de agentes de la autoridad, para que tocar a un militar, agredir a un militar, escupir a un militar, sea delito.
Recordemos que el hecho más grave hasta ahora ha sido la emboscada sufrida por una unidad de cuatro militares el pasado jueves en Benzú, con un agente herido y 12 detenidos.
El gobierno va a aprobar mañana medidas económicas urgentes por 165 millones de euros para Ceuta. Intentan encauzar una crisis que al gobierno se le está haciendo muy larga y que se está comiendo cualquier otro tema en este inicio del curso político. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la SER, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno había dejado para este inicio de curso la aprobación de medidas en materia de vivienda o el debate sobre el modelo de financiación, pero todo eso tendrá que esperar algo más, porque la orden dada por Sánchez al Consejo de Ministros es concentrar todo todos los esfuerzos en una crisis cuya dimensión la Moncloa no calibró en un primer momento y que ahora asumen que puede tener unos efectos políticos más profundos de lo inicialmente esperado. El Consejo de Ministros va a aprobar esta semana el primer paquete de ayudas fiscales, laborales y económicas para intentar paliar los efectos de esa entrada extraordinaria de migrantes, algo que servirá a Sánchez para contrarrestar las críticas que va a recibir de buena parte de los grupos parlamentarios este jueves, que es cuando tiene previsto comparecer en el Congreso. Todo para intentar atajar el enésimo frente que se le abre al Ejecutivo, aunque esta vez la inquietud es mayor por cómo pueda condicionar la recta final de la legislatura y por la cercanía del nuevo ciclo electoral.
Y esa cercanía del nuevo ciclo electoral explica muchos de los pasos que está dando el PP en esta crisis de Ceuta. Joan Gimeno.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el PP busca desgastar a fondo la imagen de un gobierno que dicen fracasa cada vez que tiene que gestionar una situación difícil. El objetivo es retratar esta idea en una foto, la de las concentraciones de este miércoles impulsadas por la Federación Española de Municipios y Provincias que preside la alcaldesa de Jerez, que es del Partido Popular. En Génova le dan máxima importancia a estas protestas que coinciden con el día de Ceuta. Feijóo estará por la mañana en la ciudad autónoma y por la tarde encabezará la concentración de Madrid, solo unas horas antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. El vicesecretario Elías Bendodo ya avanza algunas líneas a seguir por el PP este jueves en la Cámara Baja.
Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española o en un CETI permanente. Todos los que entraron irregularmente, legalmente, tienen que volver.
Los populares insisten en que estamos ante un gobierno más débil que nunca y que está además a palos, haciendo mella en las contradicciones entre Interior y Defensa y en las diferencias de discurso entre PSOE y Sumar con respecto a la responsabilidad de Marruecos en esta crisis.
Y tampoco parece que vaya a soltar la presa la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que un mes después amaga con mantener los controles para viajeros procedentes de España que lleguen a Italia. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
El gobierno italiano deberá decidir en las próximas horas si va a suspender o va a mantener los controles de pasajeros procedentes de España en puertos y aeropuertos. Sin embargo, el ministro italiano del Interior, Piantedosi, ha dejado pocas dudas sobre lo que va a pasar. La situación no ha mejorado en Ceuta, al contrario. Hay entre 5.000 y 10.000 personas presentes allí, ha dicho el ministro, políticamente vinculado a la derechista Liga.
5.000 y 10.000 personas ancora presenti lì.
Cabe recordar qué hizo realmente Italia, porque no es exactamente lo que se ha dicho. No suspendió Schengen, como afirmaron altos cargos del gobierno. Ningún país de la Unión Europea puede hacerlo. Restableció controles temporales en puertos y aeropuertos y solo para ciudadanos de fuera de la Unión, por muestreo. Es decir, hay una diferencia entre lo que Roma hizo y lo que Roma dejó que pareciera que hacía.
Y a raíz de lo que Roma hizo, Madrid también aplicó controles, España también aplicó controles, en respuesta, controles a los italianos que vienen a España. Esos controles teóricamente caducan el día 7, veremos si el gobierno los renueva o no. Se lo vamos a preguntar esta mañana al presidente a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, aquí en Hoy por Hoy. Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques en las últimas horas después de un mes de relativa calma, un mes en el que el gobierno Trump parecía fiarlo todo a la asfixia económica del régimen iraní. Pues bien, vuelven los bombardeos. El gobierno de Trump habla de un ataque de precisión contra objetivos militares en Hormuz que ha provocado la reacción de Irán con ataques a dos bases norteamericanas en Jordania. Última hora, Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días, y desde el 29 de julio Irán y Estados Unidos no se atacaban en Oriente Próximo, pero esta noche las bombas han vuelto a la región. Estados Unidos ha atacado dos zonas de lanzamiento de misiles en la isla de Larek, en pleno estrecho de Hormuz, y ha acusado al régimen de pretender colocar minas marítimas desde allí. El bombardeo estadounidense deja al menos dos muertos y varios heridos, según la Guardia Revolucionaria. Irán ha respondido atacando Jordania. Una serie de misiles y drones contra las bases de Al-Razak y Rey Hussein que Estados Unidos utiliza en ese país. El gobierno jordano ha confirmado que ha derribado al menos 8 misiles. Esta noche han entrevistado a Trump en la Fox, donde ha dicho que el bloqueo que han impuesto sobre Irán funciona. Que lo están haciendo muy bien, que Irán ya no tiene armada, ni capacidad aérea ni antiaérea, pero el ataque iraní de esta madrugada demuestra que, aunque muy tocado, el régimen persa sigue teniendo músculo militar capaz de alcanzar objetivos en Oriente Próximo.
Ángel, gracias.
Hasta luego.
Tienen en cadenaser.com las primeras imágenes de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York 8 meses después de la operación estadounidense para detenerlo y sacarlo de Venezuela. Son fotos de junio, son fotos que se han difundido ahora, justo cuando el gobierno de Delcy Rodríguez ha decidido poner en manos de Estados Unidos buena parte del petróleo de Venezuela, Becerra.
Sí, es el 22% del petróleo venezolano, unos 65 mil millones de barriles. Y como decías, 2 días después, Nicolás Maduro ha publicado sus primeras fotografías desde la prisión federal de Nueva York, en la que está encerrado desde enero. Se le ve con un chándal gris, sonriente y haciendo el signo de la victoria. El expresidente, que fue detenido ilegalmente en una operación militar estadounidense en Caracas, ha acompañado las imágenes de este mensaje. Quiero que sepan que estamos firmes. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. Hace referencias al pacto petrolero entre la que fue su vicepresidenta Delcy Rodríguez y Trump. Un acuerdo que tiene tintes de un chantaje y al que ha accedido el gobierno de Venezuela, asegurando que le dará enormes beneficios en los próximos 25 años, el tiempo que va a estar vigente.
Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos.
Así justificaba Delcy Rodríguez este acuerdo en un vídeo de Los Ciudadanos. Caracas y Washington lo ven como una victoria para los dos países. Lo que siguen es sin hablar de ese cambio de régimen.
Y tampoco va a haber cambios en la relación entre Islandia y la Unión Europea, Sara.
Los islandeses han votado en contra de retomar las negociaciones de adhesión y esto es muy elocuente, el silencio que han guardado los máximos representantes europeos ante esta derrota. Una derrota que da alas a los ultras que rechazan la integración comunitaria y un mensaje de cierta debilidad ante Trump después de sus últimas bravatas en el Ártico. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo.
Buenos días. Desde el Consejo Europeo, la portavoz del presidente traslada que la Unión respeta plenamente el resultado del referéndum y que Islandia seguirá siendo uno de los socios más cercanos y de mayor confianza del bloque comunitario. Un mensaje similar al que trasladan desde el equipo de la presidenta von der Leyen, aunque no ha habido ninguna declaración pública de los líderes comunitarios. Lo cierto es que Bruselas ha tenido un perfil bajo durante toda la campaña, pero los argumentos no han convencido, y el no supone un revés para un bloque que busca la ampliación, con especial interés en el entorno del Ártico, tras las amenazas de Donald Trump. En la práctica, Islandia seguirá siendo miembro del espacio económico europeo y del espacio Schengen, pero el rechazo a la reapertura de las negociaciones permite una lectura a las fuerzas más ultras, como manifestaba ayer Marine Le Pen en un mensaje en el que defendía que el resultado del referéndum permite concluir que otra Europa es posible, la de naciones soberanas que cooperan voluntariamente.
Ya son más de 800 los muertos por la tromba de lodo y rocas que arrasó varios valles del Himalaya entre Nepal y Tíbet. Los servicios de rescate creen que en las galerías de varias obras puede haber gente todavía con vida. Todavía, una semana después, hay 3.000 desaparecidos. Informa para la SER desde allí Adrián Foncillas.
Son casi 1 millar de trabajadores sepultados en 9 proyectos hidroeléctricos. En uno de ellos podría haber unos 350. La riada del miércoles no solo dejó devastación y muertes, también desconectó la décima parte de la producción eléctrica nacional tras inundar numerosas instalaciones. Más de 10.000 soldados están atareados en extraer a esos trabajadores, muchos de ellos en túneles, para lo que se ha llevado maquinaria pesada en helicópteros hacia esas zonas remotas y aisladas. Y mientras siguen las tareas de rescate, a contrarreloj han empezado ya las incineraciones masivas en el distrito de Chitwan, fronterizo con India, a donde la corriente arrastró muchos de los cadáveres. La mitad de ellos, tras días en un caudal de agua y barro, son irreconocibles y su estado de putrefacción desaconseja mantenerlos. Casi 200 fueron incinerados el fin de semana tras haberles tomado fotos y muestras de ADN para una futura identificación.
Mercado de la Concepción en Barcelona.
Láser. El sonido de la vida.
Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
El calor y el encarecimiento del gas han disparado el precio de la luz este agosto por encima de los 100 euros por megavatio hora. La factura ha subido de media un 13% en un mes y cuesta casi el doble que el año pasado. Sira Valdés.
Hola, buenos días. El precio de la luz en el mercado mayorista cierra agosto superando los 118 euros megavatio hora, lo que supone una subida de más de un 72% con respecto al mismo mes del año pasado y su precio medio más alto desde hace casi 4 años, cuando la invasión de Ucrania disparó la cotización del gas natural, que es una de las principales fuentes de producción de electricidad. un incremento de precios del gas que, aunque aún lejos de alcanzar los niveles de 2022, también está detrás de esta fuerte subida del precio de la luz, que se traduce en una factura mensual de casi 60 euros para una familia promedio de 4 miembros que tenga contratada la tarifa regulada, según los datos del comparador de la CNMC, por lo que una familia pagará en esta ocasión casi 10 euros más de un 18% que en agosto del año pasado, y eso a pesar de que ya se ha empezado a reducir uno de los impuestos que pesan sobre esa factura, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
Es día de vuelta al trabajo para muchos, con novedades, por ejemplo, para los autónomos, porque ha entrado en vigor la jubilación flexible para ellos, para quienes deseen volver a trabajar como autónomos y compaginarlo con parte de su pensión. Hasta ahora solo podían hacerlo los asalariados, esto de la jubilación flexible. ¿Quién gana con esto? ¿Quién pierde con esto? Bueno, ¿quién gana? Desde luego el sistema de pensiones, al aumentar las cotizaciones y reducir pagos de pensiones. Sara Aranda, buenos días.
Buenos días, Aymar.
¿Y quién pierde con esto?
Pues desde luego los jubilados, que tienen que volver a trabajar. Pierden la jubilación.
Si quieren, eso es.
Pero pierde también la jubilación como idea de retiro total. Pierden esos trabajadores que quieren retirarse, pero no se lo pueden permitir o prefieren estirar algo su vida laboral para mantener pues mejores ingresos. Gana de forma nítida el sistema de pensiones y la seguridad social. De hecho, el gobierno ha flexibilizado los criterios para incentivar esta modalidad. Sube al 80% la jornada laboral que puede hacer un jubilado cuando vuelve a trabajar. El importe de la pensión puede llegar al 25% y se abre esta modalidad a los autónomos. Todo para mejorar los números de quienes se acogen a esta opción, porque hasta ahora han sido pocos los trabajadores que se han adherido a la jubilación flexible. Algo que además exige que las empresas quieran contratar a una persona que ha estado fuera del mercado laboral, cosa que puede ser complicada, Aymar.
Gracias, Sara. Gracias. Y a esta hora todos los días, el equipo de Cultura de la SER nos va a hacer una propuesta, ni siquiera es una recomendación, es una propuesta, que hay ligeras diferencias. El equipo de Cultura de la SER propone la película Aniversario, que es una distopía muy real sobre cómo el auge de la ultraderecha arrasa una familia estadounidense. En sintonía con los tiempos. Dani de la Fuente.
Esta nueva temporada va a estar marcada en parte por las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
Únete al movimiento nacional que aspira a la unidad en los estados de América.
Y hay películas que dan más miedo porque se parecen demasiado a la realidad. Es precisamente lo que consigue Anniversary, una de las sorpresas que han llegado este verano a Prime Video y que tiene mucho de la extraordinaria Years and Years.
No soy ni liberal ni conservador. Prefiero ser un artista libre y nada más, libre de la violencia, de las mentiras.
Anniversary empieza como una reunión familiar aparentemente normal, pero poco a poco la película muestra cómo una sociedad democrática puede deslizarse hacia el autoritarismo y cómo esa transformación acaba colándose en las conversaciones, en los afectos y en las propias familias.
Era una estudiante brillante, solo que muy radical en su ideología. Abogaba por medidas extremistas hasta el punto de denigrar la Constitución.
No necesita grandes discursos ni escenas espectaculares. La tensión nace de algo mucho más inquietante: reconocer en la pantalla ideas, comportamientos y debates que no nos resultan tan ajenos.
Si intentas captar a otro de mis hijos, te mataré.
Es un thriller político, pero también un drama familiar, con una Diane Lane magnífica, que te obliga a preguntarte hasta qué punto las democracias son más frágiles de lo que creemos.
Los deportes, Tony López, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas.
Hemos amanecido con una noticia relevante en el mundo del tenis, que es uno de los favoritos, ha caído eliminado en primera ronda.
Ha perdido Novak Djokovic después de 4 horas de partido con algún problema físico en el que incluso ha estado a punto de llorar en la pista. El serbio de 39 años se puso ganando 2-1, pero finalmente se ha llevado el triunfo el argentino número 49 del mundo en el ranking, Mariano Navone. Es algo histórico porque la última vez que Novak perdió en un gran slam, en un gran torneo de tenis, fue en el Abierto de Australia en 2006, hace 20 años. En esa primera ronda del US Open juega esta tarde Carlitos Alcaraz contra Schäffelin y hay varios partidos aplazados por la lluvia en Nueva York, entre ellos el de Martín Landaluce cuando iba ganando 4-3 a Fairley. En el cuadro femenino empieza hasta ahora el partido de Venus Williams y por la tarde juegan las españolas Buxa y Selekmeteva. En fútbol, inmersos en la jornada 3 de Liga, que ayer tuvo 3 victorias, la del Real Madrid 4-0 sobre el Málaga en el Bernabéu, la del Deportivo de La Coruña contra el Valencia 3-1 con otro gol de Aubameyang, y la del Athletic Club 0-2 contra el Celta. El primer triunfo de Edin Terzic como entrenador Athletic. Chale habla sobre él Unai Simón.
La verdad es que lo entendemos a mil maravillas. Yo creo que lo hemos demostrado tanto en la pretemporada, la idea que él ha querido transmitirnos, y ahora en la liga, pues bueno, seguimos cogiendo ritmo, seguimos cogiendo esa fluidez de juego que hoy hemos demostrado.
Para este lunes, dos partidos más. A las 7:30 de la tarde empieza la Osasuna Getafe, y a las 9:30 en el Camp Nou, en Carrusel, Barça Rayo Vallecano. Y dos deportistas españoles son noticia. El primero, Enric Mas, con la caída y el abandono de Tadej Pogačar este fin de semana, es el claro favorito, líder ahora mismo para ganar la Vuelta a España. Borja Cuadrado, hola.
Buenos días. Hoy se va a vivir la primera jornada de descanso en la Vuelta Ciclista a España después del triunfo de Enric Mas en el Alto de Aitana, en la provincia de Alicante, que le consolida en la primera posición con el maillot rojo. Después de la jornada de ayer, Mas tiene 1.18 de ventaja sobre Roglic y 1.39 respecto al austríaco Félix Gall. Mañana se retomará la competición con la décima etapa entre Alcaraz y Elche de la Sierra en la provincia de Albacete, jornada de 184 kilómetros.
Gracias, Borja. Y el otro protagonista es en Estados Unidos. Esta madrugada ha vuelto a proclamarse campeón de la IndyCar Alex Palou. El catalán ha ganado su quinto título, el cuarto consecutivo de la categoría, para seguir agrandando su historia en una de las competiciones más importantes de Estados Unidos.
Radio Gandía. Cadena Ser.